8:10 de la mañana. Qué gran gusto me da reencontrarme con estos queridísimos tertulianos. Eduardo Lorier, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día.
Igualmente.
Bueno, muchas gracias por esta presencia ya en la primera tertulia, esta de este 2016, del 20 de enero. Selva Andrioli, ¿qué tal, Selva? ¿Cómo estás?
Buenos días, tempraneros días.
Sí, viste que hoy cambiamos el horario, porque a las 9:10 estará la señora ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.
Pueden dejarnos
preguntas.
Qué importante.
Sí, del mismo modo que le pedimos a la audiencia, le pedimos a los tertulianos. Okay. Preguntas para Marita Muñoz. Conrado Hughes, buen día.
Buenos días. No es la primera del año para nosotros, es para ti.
Es cierto.
Que vienes largo descanso.
Es verdad.
Digamos las cosas
sí,
como
en estos
son.
Tiempos es largo, es verdad. No estar 18 días afuera.
Exacto, no. Pero tuvimos a un estupendo conductor.
Claro, Martín González, que ahora.
El gran Martín.
Está la licencia paternal, será interesante, ¿no?
Bueno, ahora se aumentó, ¿no?
Sí,
acabamos de aumentarlo. Muy importante, es lo que se dice, ¿no? Ganar en derechos, avanzar en ese sentido. Agustín Iturralde, ¿cómo te va?
Muy buenos días, Daniel. Espero que hayas descansado en tu licencia con nuestro rol paternal.
Claro, bueno, leyendo algunas cosas. Por ejemplo, vean este informe, que tiene como conclusión principal que las 62 personas más ricas del mundo amasan la misma fortuna que la mitad más pobre del planeta. Algo de eso se estaba mencionando en la pretertulia, que es la
estábamos
parte
discutiendo. Eso, ¿no? La ventaja del sistema capitalista.
Bueno, aparentemente existe. Connie
dice que no.
Connie dice que hay conversos en una sola dirección, Conrado.
No, bueno, pero eso es una consideración.
No, eso es otra cosa,
es
claro.
Una consideración que es interesante porque justamente de estos temas se habla en ese libro. Mm. Yo recomiendo de corazón un libro de dos chilenos que se llaman Roberto Ampuero, fue ministro de Educación en el final y Cultura del gobierno de Piñera,
no,
y Mauricio Rojas,
seguramente, sí.
Mauricio Rojas, un ex diputado del Partido Liberal de Suecia, nacido en Chile, y viejo guerrillero del MIR, ambos conversos a la idea de la libertad. Y yo comentaba eso de que se lo prometo, y ahora lo hago al aire, que se lo voy a regalar con la promesa de que lo lea a Eduardo Lorier, porque lo va a ayudar, realmente yo creo que lo va a ayudar.
A convertirse.
Pero lo que es ver, claro, y de esos temas,
liberal sabía, pero eras hombre de fe.
No, justamente, lo que ocurre con los liberales es que lo que pasás a tener es creencia en la libertad, como el aspecto central de la vida.
La libertad del mercado.
Nosotros creemos en
el mercado.
El
mercado es
luchamos por la libertad.
El mercado es una de las partes, y es una parte no poco importante, porque fue el gran Adam Smith el que introdujo la noción de una idea que el mundo no tenía hasta entonces, y en 1776, cuando escribió su magnífica obra...
¿Me dejás una pregunta?
Sí.
¿Cuántos habrán muerto acá por la libertad durante la dictadura?
Felizmente mucho. Menos de los que murieron de
bueno,
otro
preso,
lado.
O preso.
Claro,
no,
somos 3 millones poquito, y medio menos.
Poquito.
Yo nunca en toda mi trayectoria, desde los 15 años que milito en política, estuve en otro bando que el de la libertad. Lo que algunos tiempos tenía gruesos errores de concepto en materia económica, pero lo superé a la edad adulta, y de allí para adelante lo que me dedico simplemente como persona y ciudadano, no tengo otra connotación, es la de difundir las ideas de los pensadores
y
de la libertad.
Y del éxito del sistema capitalista, que hace, da como conclusión en el mundo ese dato que decía hoy Daniel.
Está estigmatizada, o sea, la riqueza, ¿en realidad? Que en algunos casos se califica de obscena.
No, pero fíjense qué pintoresco, es tan ridículo.
¿La obscenidad?
Es tan obsceno el criterio ético con el que se analizan las cosas, que hoy por hoy, con este documento de esta firma, de esta entidad inglesa,
Oxfam,
están diciendo, sí, absolutamente ignota, vamos a decir las cosas como son.
Por eso la menciono.
Absolutamente ignota.
Pero
coincide con los datos de otras publicaciones.
Está el zapallo francés, el señor Piketty, diciendo estupideces desde hace un par de años y dando conferencias en lugares con pinta seria. Hay dos premios Nobel de Economía norteamericanos conocidísimos.
Que se han pasado conversos, que son conversos, pero para el otro lado.
No,
porque dicen imbecilidades.
No, son políticamente correctos y representan a la izquierda norteamericana. Pero digo, fíjense, ¿alguien puede decir que el señor Bill y Melinda Gates son tengan 75 mil millones de dólares, ¿es inmoral? Dígame alguien, llamen los escuchas
los teléfonos van a sonar.
Y es Lin.
Perdón.
No, y el Chapo Guzmán.
No. ¿Se da cuenta que la confusión de Eduardo Loría? Mete
porque son todos mafiosos.
Así que Bill Gates
Bill Gates es lo mismo que Uber.
Es lo mismo que los muchachos del taxi que ayer dijeron, la multinacional Uber.
Perdón,
¿sabe cuándo se creó la multinacional Uber? La multinacional Uber la hicieron dos pibes hace 3 años, inventaron un sistema y ahora tiene una gran compañía.
50 mil millones de dólares vale Uber.
Lo único que te quiero decir es que no es ningún triunfo del sistema capitalista que hoy por hoy, en el siglo XXI que estamos, 9 de cada 10, como dice el informe, se vayan a la cama sin comer.
No es ningún.
Sí, que exista la pobreza que existe en África, en distintos
continentes. No, sabemos que no te gusta.
Lo lamentamos.
Y está bien.
Agustín Iturralde, perdón. Adelante, Agustín, que está muy callado.
Este tipo de cosas que sale, que no es la primera vez, ahora hace este informe y que hace esa comparación tan dura, que contrapone tan fuertemente 62 personas que caben en un ómnibus contra la riqueza de la mitad de la humanidad. Obviamente es un número que asusta, es un número escandaloso, y que para mí es de las cosas en política que nos hacen, que es lo más lindo de la política, lo más importante, cuestionar éticamente la realidad, cuestionar moralmente por qué pasan las cosas, y no simplemente ser máquinas de pragmatismo y la parte de técnica, que es muy importante y muy valiosa, y que permite avanzar las sociedades, no es la única. Creo que la discusión política tiene que ser sobre todo ética. Me parece que esto nos interpela fuertemente. Eso no puede querer decir caer en voluntarismo. A mí alguno de los números, la desigualdad está aumentando, es un hecho. Eso no lo discute nadie seriamente. Creo que creo que la desigualdad en términos de proporciones de la riqueza de los más ricos, creo que está aumentando, no lo discute nadie.
Te mira
creo
con ojos.
Me importa nada. Ahí no va. Me importa
ese
nada.
Ese es el punto de los liberales. Ese es el punto.
Pero déjame terminar. Pero 5 minutos, aguanta un minutito.
Este muchacho tiene futuro, además. Vamos a escucharlo.
Me voy a sonrojar.
Yo voy a dar un ejemplo.
Ahora dando ejemplo. A ver, después. Yo creo que esta discusión es que la riqueza global del planeta aumenta, y el punto es, los pobres, yo lo que no estoy de acuerdo con lo que dijo Selva, es que me restó muy ese número de 9 de cada 10. Cada vez hay menos pobres. En términos absolutos, la pobreza viene disminuyendo en el mundo. Los pobres son menos pobres que antes en términos absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que ser pobre hace 3 siglos capaz significaba comer
15 años.
Normalmente ser pobre significa cada vez, la pobreza en términos absolutos es menos, significa más bienes materiales. En términos relativos, como proporción del ingreso, los pobres tienen menos.
Bien,
porque tienen
vamos a hacer una ronda prolija. Sí, voy contigo, Connie. Simplemente, mira para vos. Sistema económico prohibiría fortunas personales superiores a 20 o 30 millones de dólares. ¿Para qué quiere más, señor? ¿Qué le parece a esto, Pastor Connie?
Escucha lo que dice Bill y Melinda Gates, que lo único que dispusieron es que sus hijos no heredaran su fortuna. Todo el dinero que tienen, y averigüen la Fundación Gates todas las cosas que hacen por el bien de la humanidad, de la medicina, de las pestes. Bueno, pero escúcheme una cosa.
Eso lo dice Antonio de Maldonado. No nos olvidemos cuánto trabajo han dado Billy y señora, dice Antonio de Maldonado.
Bueno, pero escúcheme una cosa. Yo quiero a los salteños tan cerca de mi corazón porque tengo queridos amigos, trabajé en el sector citrícola muchos años, y por lo tanto para mí el Salto Oriental es un gran lugar. Muy bien. Ahora, están enojados, es injusto lo que está pasando en el pueblo salteño, esos 120 mil habitantes que ahora tienen una disparidad brutal entre la riqueza de los más ricos y la riqueza de los más pobres. Bueno, los dos más ricos del Salto Oriental se llaman Edinson Cavani y Luis Suárez. Y bien ganado que tienen las decenas de millones de dólares que han ganado, que no los ganó nunca
pero esto es una broma. Una persona de su nivel, Conrado, no me hable de la economía.
Yo me enojo con la distribución del ingreso en el departamento de Salto. porque el Edison Cavani se compró una estancia.
Eduardo Lorier.
Está bueno.
Eduardo.
Está buena esta discusión. Yo creo que en este momento nosotros, quiero decir lo que nosotros analizamos, ¿no? Nosotros creemos que hay una crisis de superproducción en el mundo.
¿A decir nosotros a quién te referís?
El Partido Comunista del Mundo.
Exactamente. Que hay una crisis de superproducción. Y la explicamos de esta manera. Nosotros decimos que el avance científico y tecnológico del capitalismo es extraordinario. Realmente ha sobrepasado todo lo que nos imaginábamos y lo que podemos imaginar. Eso ha generado una superproducción de mercaderías de todo lo que se quiera. Al mismo tiempo, nosotros observamos lo que pasa en Europa, en Estados Unidos y en otros países, como continentes enteros, como África, donde hay una disminución de los ingresos, donde todos sabemos que hay tasas de desocupación muy importantes, que hay trabajos precarios, que hay gente que trabaja a tiempo parcial, que se han disminuido los elementos del estado de bienestar, y por lo tanto, ¿qué decimos? Que esa superproducción no puede ser absorbida, porque si bien hay una demanda real, lo que no hay es una demanda solvente, una demanda capaz de comprar esos productos. Y las políticas neoliberales lo que han hecho al disminuir esa capacidad de consumo y al disminuir además las inversiones públicas, como en Estados Unidos, donde las infraestructuras colapsan, o en la misma Europa, evidentemente que generan que esa demanda no pueda ser absorbida. ¿Por qué? Bueno, porque esos recursos van hacia el capital financiero, que es el que domina. Yo el otro día miraba que en medio de esta crisis, uno de los principales bancos, Goldman Sachs, tenía ganancias extraordinarias y arregló, fíjense en ustedes, todo el desastre que hizo en la burbuja inmobiliaria estadounidense, desastre económico y humano al mismo tiempo, con una multa de 5 mil millones de dólares. Pago 5 mil millones de dólares. Y
bueno, un oyente dice aquí, Andreoli y Lorier, que donen su sueldo todos los meses entonces, si están de acuerdo con esta redistribución.
Pero es que yo tengo, yo mi sueldo lo gano trabajando. Y con eso vivo, no tengo otro fondo, ni otro capital, ni otro fundamento. Y además, tampoco vivo del Estado. Soy una trabajadora privada que me gano la vida trabajando.
Es inmoral, es antiético, antieconómico. La pobreza de la mitad de la población sustenta el escándalo del derroche de un grupo de intocables, dice otro. Buen día, deseo preguntar qué opinan acerca de cómo se estaría plantando el Estado ante la ausencia de pago a los... Bueno, vamos a hablar de esto más adelante, de la situación de Venezuela, por ejemplo, lo de ANCAP. ¿Qué más? A ver, bueno, una cantidad de comentarios a propósito de esta discusión. Selva Andreoli.
No, quería decir algo que me sorprende que una persona como Connie ponga el ejemplo de Cavani. Es decir, es como si me pusiera, no sé, el ejemplo de la especulación financiera para fundamentar el desarrollo del capitalismo o del sistema como tal. Es absurdo, pero totalmente absurdo. Es decir, todos sabemos que el negocio del fútbol mueve millones, pero con el negocio del fútbol no come la gente, no es que se hace producir, ni es que se mueve una sociedad. El desarrollo social no se basa en que un tipo lo compran por, no sé, 100 millones de dólares, entonces eso hace mover el motor social y por lo tanto el mundo se desarrolla gracias a que un tipo le pega la pelota. Bien, discúlpame, no tiene nada que ver lo que tú estás diciendo, pero además, lo que es inobjetable, y lo dicen no solamente estas cifras, nosotros hace 4 años más o menos, hicimos un cortito, que ahora no tengo la dirección, pero se los recomendaría para que lo vieran en YouTube, y lleva al momento unas 4.600.000 y pico de vistas, y donde se muestra cómo a medida que ha avanzado el tiempo, lo que se marca es la concentración de la riqueza y por el otro lado el polo de achatamiento de la pirámide de distribución. Entonces, esa contradicción entre una gran riqueza y la distribución absolutamente deficitaria, y que en el mundo de hoy, porque que a mí me digan que hoy los pobres son menos pobres en el sentido de que también los pobres hoy hurgan en la basura, pero la basura es más rica, tiene más alimento la basura de hoy que la de basura del siglo pasado. No, yo hace poco vi, yo te entiendo, pero yo, por ejemplo, estuve viendo las sufragistas, una película que recomiendo, y en ese vos mirás cómo vivía esa gente, pero claro, eran otras épocas. Era otro siglo. Entonces, lo que no se admite, y que yo creo que es justamente lo que nos obliga, y admito con Agustín que es un desafío intelectual y también pragmático para los políticos y para los economistas y los sociólogos, es ¿qué alternativas hay a este sistema que es tan injusto?
Bien, vamos a hacer una pausa, porque aquí trataremos de hacer un anclaje con otro asunto que sería interesante debatir. Y es aquello de la necesidad de redistribuir las cargas impositivas a determinados sectores, como lo planteó acá Marcelo Abdala. Dice que tienen que pagar más los ricos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los ricos? Alguien entendió, creo que fue Graciano Pascale, que mirar el libro de Amado significaba, en todo caso, acceder a esa lista. Esa es la sociedad que admira Conrado. Futbolistas ricos, maestros pobres, dice Américo de Solimar. Ya vas a responder. Dice, es inmoral que ganen lo que ganan las estrellas de fútbol, las de acá y del extranjero. Hay gente muy virtuosa en otras áreas, con igual o más dedicación que sus carreras, que no ganan en una vida lo que ellos en un mes. Hay un terrible error de concepto de Inconi y establecer que la riqueza y la pobreza obedecen exclusivamente a méritos. Hay condiciones estructurales de explotación y desigualdad que propone el capitalismo para eso. Pregunta. Bill ganó su capital trabajando también, dice otro oyente. El capitalismo transforma sus contradicciones a su favor, incluso al socialismo. Muy triste lo del señor del Salto Oriental, dice Daniel. Otra pregunta para el pastor Coni. ¿El mundo debe seguir creciendo indiscriminadamente? ¿No se puede topear el crecimiento de los países desarrollados al menos? Bueno, y tengo otras, ¿eh?
Digo, un comentario. Es fantástico el empeño que tiene la gente de tratar de organizarle la vida a los otros. El principio de la libertad es que cada uno haga de su vida su destino en función de su leal saber y entender, respetando la única regla central del sistema de la libertad, que es que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Esto de decir, ¿por qué no ponemos un tope al crecimiento? Una idiotez muy generalizada que seguramente mucha gente aplaude. La idea de Selva, fantástica, que dice, ¿y cuánto es los bienes que produce el señor que le pega bien de chanfle con el tres dedos o de cabeza, como hizo Luis Suárez en el hat-trick del otro día? No entendés que esa es la confusión tuya, es entender la humanidad como la producción de bienes. Eso es genuinamente marxista. Marx no se había percatado.
Mañana vamos
de la
a comer goles.
Hablaba todos
todos vamos
de la
a comer goles.
De los bienes, no, porque en el siglo, cuando escribió en el 40,
no lo leíste.
Cuando se no de,
¿leíste algún tomo de Capital, por ejemplo?
Loco, ni loco, lo tuve
que
repetir
a tus popes me los leí, ahí está la diferencia,
sí,
¿viste?
Sí, fantástico. Y entonces, digo, es muy bueno y me quedo, yo te voy a asistirme contigo filosóficamente. Pero la producción de la sociedad contemporánea, pero no la del mundo raro, desarrollado, en el Uruguay, el 70% de la gente nos dedicamos, y entre ellos yo, y
a los servicios.
Estamos aquí sentados todos, ¿eh? No hay ninguno que sea productor de bienes. Todos somos productores de servicios. Unos ganan más, otros ganan menos. Yo gano menos porque soy más viejo y estoy jubilado, y hay otros que ganan más porque están en una etapa distinta de la vida o porque son mucho mejores que yo. Pero todo lo que nos dedicamos a producir es bienes o servicios. Y en la sociedad capitalista eso se retribuye.
Bien, Agustín, apenas una
bien gordita. La desigualdad está aumentando y eso no lo duda nadie, no hay números para que no lo contrasten. Lo de los futbolistas para mí es inmoral, es parte del sistema, es uno de los problemas del sistema. Yo estoy de acuerdo que no es razonable que con lo del mundo actual se gane lo que ganan los futbolistas. Dos, la riqueza global aumenta en el mundo, y hoy en día la profecía de Marx de que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, la parte de los ricos se cumplió perfecta. La de los pobres, en términos relativos, se cumple. Los pobres tienen una menor proporción del ingreso total, en términos absolutos no se cumple. Y eso no es muy discutible, con mucho respeto, de los pobres. Las economías centrales, ser trabajador en la revolución industrial era trabajar 362 días al año por un pedazo de pan, en las economías centrales. Hoy esa realidad ha ido mejorando. Eso también es un dato bastante concreto. Y tercero, yo creo que una gran discusión que no comentamos es el tema de cómo se graban el capital. Estas grandes fortunas, la mayoría están en paraísos fiscales, pagando menos impuestos que sí, con no, los trabajadores. Y los grandes, estas grandes fortunas en muchos casos se sirven de paraísos fiscales y pagan mucho menos impuestos que el común de los trabajadores, y eso no es razonable, que aporte menos los ricos que la de los trabajadores.
Tenemos que hacer la pausa. Hay una reflexión que me parece que también debería ser considerada en la próxima instancia de esta tertulia. Allí queda pendiente tu participación, sí, Eduardo, porque vamos a seguir más o menos en el mismo tema. Pero dice, el planeta Tierra se pudre con la libertad infinita, dice una persona acá. Bueno, vamos a la pausa y seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador. 8:33, aquí continuamos en esta tertulia apasionante aún en las pausas. Is the ecology stupid? Dice alguien en referencia también a que, bueno, la ecología necesita que se le preste atención por aquello de la finitud del planeta. Acá, a ver, nadie hace según su saber y entender. Cualquier argumento que sustente esta inmoral distribución de riquezas es también inmoral. Por suerte, la realidad no permite que estas mediocres ideas se multipliquen. Este señor que habla del fútbol, hay muchas cosas que no entiendo, no las quiere decir para no quedar mal. La mayoría de los campeones del 50 murieron pobres o como murieron mis padres o abuelos, que eran simplemente trabajadores. El invento de los millones del fútbol es de... Bueno, y acá menciona a algunas personas. Bueno, a ver, ¿qué más? Mucho, muchísimo. Buen día, a Suárez y Cavani nadie les regaló nada. Lo que se les debe exigir es que paguen los impuestos correspondientes y que estos sí vayan a acciones. Y aquí hago el enganche con el tema de los impuestos. ¿Es justo el sistema tributario actual del país? ¿Se continúa con aquella vocación del Frente Amplio en particular en su último tiempo de que pague más el que tiene más? ¿O se filtra mucho en ese sentido? Eduardo Lorier.
Bueno, nosotros estamos hoy con este tema a raíz justamente de algunas protestas que han habido y algunos hechos concretos que han habido, ¿no? Aterricemos lo general a lo particular. Y yo me estuve encargando de ver algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con una cosa importante, porque ayer, nadie puede desconocer, hubo sucesos que a mí y a mi fuerza política le preocupa. Fueron algunas manifestaciones en distintos lugares del país. Entonces yo me tomé el trabajo de ver, diríamos, en el último anuario de la OPIPA, la presión fiscal en el agro en el año 2015. También tengo la del año 2013 y toda su evolución. Y ha habido una fuerte baja de la presión fiscal en el agro. En el año 2015, el agro pagó 275 millones de dólares, una caída de 11.4% en dólares frente al año 2014, donde había pagado 311 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Porque yo no soy de aquellos que solamente ve lo negro, ni lo blanco. Yo también quiero decir que a mí no me gusta, con total honestidad lo digo, que en las tarifas públicas, o a través de las tarifas públicas, se luche contra la inflación o, en otras ocasiones, contra el déficit fiscal. Porque creo que las tarifas públicas tienen que reflejar otra cosa, lo que yo llamo competitividad país. A mí me alegró mucho cuando ANCAP comenzó a trasladar el diésel hacia el litoral con las barcazas, porque entendí que ahí había una baja del costo país, del costo de producción. Nosotros tenemos que aumentar cada vez más todas las medidas que bajen el costo de producción uruguayo para la interna y para la externa.
Bien. Entonces, ¿discrepas con este último ajuste, por ejemplo?
Desde ese punto de vista, yo te lo digo de esta manera. Creo que quienes salieron ayer a la calle tendrían que haber analizado esto, tendrían que conocer esto, tendrían que conocer que ha habido esta realidad que no la inventamos nosotros, lo dicen los técnicos de OPIPA. Y, a su vez, yo digo que en las tarifas no debería de haber elementos de lucha, elementos externos a lo que ellos significan.
¿Sucedió esto en el último ajuste?
Ha sucedido
ajuste.
Porque
pero en el último
propio
ajuste,
subsecretario mismo lo ha dicho, que durante mucho tiempo no se ajustaron las tarifas, cosa que es real.
El expresidente Mujica.
Que también lo tiene que saber la población, durante mucho tiempo, desde el 2005 no se ajustaba la de Antel, todo un año no se ajustaron las de acá. Y la tercera cosa, si me perdonas, que quiero decir, es que también los productores deben de conocer que ha habido una importante devaluación. Yo traje acá Economía y Mercado, de dos personas que siempre lo sigo, Horacio Bafico y Gustavo Michelin, porque me parece que son analistas que puedo compartir o no, pero que se meten en los números, que estudian, y entonces dice en el suplemento del lunes 18 de enero, es decir, de ayer, dice, desde entonces, desde una época, el valor de la divisa estadounidense se incrementó casi un 60%. Lo que impulsó a los precios transables, que se incrementaron 27 en el mismo periodo. O sea, que ellos están diciéndonos que acá la suba del dólar ha permitido que aquellos productos como la leche, como diríamos la carne, que sin duda han sufrido, no por cuestiones propias nuestras, porque evidentemente si también nos van a culpar de la baja de la demanda de los commodities, de los productos estos, porque China ha caído, bueno, entonces somos culpables absolutamente
Agustín.
De todo.
A ver, varios temas tiró sobre la mesa. Yo creo que acá hay un eje que se repite en los dos temas y en varias cosas que ya hemos ido analizando, que es, está cambiando el ciclo económico, estamos entrando en una nueva realidad, nada es para siempre, por más de que acá en Uruguay hubo gente que creyó que era para siempre la bonanza, los precios internacionales, no solo en Uruguay, pero el país productivo con los precios volando era mucho más fácil que el que vamos a tener que pelear ahora. Con respecto a los impuestos, yo creo dos, tres cositas. Con respecto el tema de la recaudación vía tarifas públicas, me parece absolutamente rechazable. Recaudar vía tarifas públicas es la forma más regresiva de recaudar. Cuando la tarifa pública es una proporción del ingreso mucho mayor entre los pobres que entre los ricos. Ergo, si aumentamos la tarifa pública, aumenta el esfuerzo que tienen que hacer las familias más pobres y menos los que tienen que hacer los más ricos. Es la forma más regresiva de recaudar. Acá lo que está pasando es que si es un presupuesto fuera de las posibilidades del Uruguay, por inicio con una expectativa de crecimiento que no son reales, y ahora estamos viendo cómo lo ajustamos. El PIT-CNT y algunos sectores, creo que el Partido Comunista, están hablando de nuevos impuestos, y el gobierno prefirió de calladito ir metiendo acá algunas cositas como para ir juntando unos pesitos, a fin de año la renta, las empresas, ahora esto, e ir tratando, y hasta en cierto modo lo encuentro atendible para no entrar en una situación no deseable. Después me gustaría que pasara la segunda intervención, hablar un poquito de las protestas de ayer, que hice alguna referencia a Eduardo, que no estoy de todo de acuerdo. Pero solo para cerrar, en tema impuestos en Uruguay, a mí me gustaría un impuesto de la renta mucho más perfeccionado. No creo que el impuesto de la renta de las personas físicas en Uruguay deja mucho que desear como impuesto de la renta. Es mucho más un impuesto de la remuneración. Me gustaría con mínimos imponibles más altos, con muchas mayores deducciones, que no sea sobre la ganancia, sino sea realmente que el tener uno, dos, tres, cuatro hijos, lo que uno pueda descontar sea muchísimo más significativo de lo que es ahora, que no lo es.
Selva Andreoli.
Bueno. Tomando el tema del sistema tributario uruguayo, para empezar, yo creo que el sistema tributario uruguayo se ha modificado para bien, pero que es un sistema muy perfectible todavía, y eso lo ha dicho el propio Astori cuando dijo que iba a ir sufriendo una serie de modificaciones a lo largo del tiempo. El problema es que cada vez que se toca el tema de gravar a los que tienen más, saltan con... que yo diría que es con un dejo de falta de solidaridad natural, porque les toca en el bolsillo, saltan distintos sectores corporativos a cuestionar estos planteos. El tema de si se debe o no se debe recaudar a través de las tarifas públicas, yo coincido en que está mal. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que, coincido plenamente con lo que dijo Agustín, así que no lo voy a repetir, es decir, que afecta efectivamente a los sectores a los sectores bajos y medios, mucho más que a los sectores altos, porque sí, efectivamente, las tarifas públicas son un elemento de justicia en la distribución y deberían así aplicarse. Es decir, cuando hay determinada bonanza en el país, una forma de recomponer o de recompensar a los sectores más deprimidos es justamente mejorando el papel de las tarifas públicas. Y ni que hablar que a la producción. Ahora... iba a decir algo vinculado a alguna de las cosas que planteó Laurier. Independientemente de esto que estábamos hablando, del factor tarifario y de lo que pasó ahora, que yo repito, me parece que no es conducente, independientemente de que efectivamente hay una... ahora me acordé de qué era. Es cierto que todos estos ajustes de aumento de tarifas también obedecen a una presión que ha habido sindical, corporativa, voy a decir en este caso, porque en algunos casos los sindicatos tiran y tiran y tiran, y yo me pregunto, ¿la plata que hay es la que hay? Esto es como en una casa. Si a mí me entran 50 pesos, son 50 pesos que tengo para distribuir, no los puedo inventar. Y esto es lo que termina pasando cuando se mantienen este tipo de presiones, que son absolutamente absurdas, porque hay una falta hasta de confianza, yo diría, en el movimiento sindical con lo que está haciendo el gobierno, y el gobierno ha demostrado, por lo menos el equipo económico, que no ha tirado baldes en el vacío, sino que ha hecho las cosas bien, si no el país no estaría con los equilibrios que tiene en todos los aspectos. Sin embargo, hay una especie de afán, incluso en alguno de los de los temas como el uso de las reservas que ha acumulado el país, que paradójicamente Abdala termina coincidiendo con la calle Pou, es decir, cómo usar las reservas del país. Y esto todo es absolutamente, yo diría, ridículo, no para la calle Pou, sino para Abdala. Que es decir, que está bien, que se maneje el mismo argumento, cuando en realidad la reserva tiene un propósito definido desde el punto de vista económico, no es para que yo lo use cuando el problema aprieta. Lo que no quiere decir es que no busque, y aquí sí hago una apelación, yo no soy economista, a soluciones o a formas de solucionar problemas de manera más creativa y diría más audaz.
Conrado Hughes.
El tema de los impuestos es un tema, digamos, bastante profundo como para que lo resolvamos en 5 minutos. Algunas líneas que yo quisiera plantear. Punto uno. Los impuestos se aprueban por leyes, porque, como dijimos en alguna ocasión, el control de las piolas de la bolsa desde Juan Sin Tierra y los señores feudales ingleses en 1216 para acá, con la Carta Magna, está en manos del Parlamento de decidir los impuestos. Los impuestos es se ponen porque hay la ley tiene la posibilidad de imponer contribuciones al ciudadano. ¿Cuál es lo debiera ser el objetivo? Que lo que contribuimos los ciudadanos fuera para solventar aquellos gastos que de común acuerdo hemos considerado socialmente, y eso se hace a través de nuestros representantes, ponemos dinero para que se financien aquellas actividades que no se pueden, digamos, encargar vía el mercado, y en este caso, en el Uruguay es muy claro, o en cualquier sociedad moderna es muy claro, esto del sistema de justicia, de administración pública, el sistema de orden, el sistema eventual de educación pública y de salud pública. Los impuestos se distinguen en dos categorías. Los impuestos indirectos, que es los que llegan a la recaudación tributaria por la vía de actos o negocios que hace la gente y que termina el dinero, es decir, no es un impuesto a la transacción, sino que es un impuesto que indirectamente vía la transacción va a llegar a las arcas del Estado, y los impuestos directos, que es el que le grava por un atributo personal. En el Uruguay, nuestro sistema descansa mayoritariamente, 70%, en los impuestos indirectos. Y los de impuestos indirectos, que todos los van a reconocer, son dos, digamos, por nombre, ¿no? Después hay otros pequeños. El impuesto al valor agregado, que representa el 50% de la recaudación, en todo lo que son las transacciones comerciales de compra, venta de bienes y servicios, con la exclusión de los de la primera necesidad, que no están alcanzados, y con tasas mínimas en aquellas actividades que se desea que no tengan tanto gravamen, 70% es impuestos indirectos. Y 30% es los impuestos directos. Los impuestos directos gravan básicamente las rentas que paga más el que gana más, y puede ser dos grupos. En Uruguay había solo impuesto a la renta de la actividad industrial y comercial y agropecuaria. Eso fue hasta que llegó el gobierno del Frente Amplio, que retomó una cosa del viejo gobierno blanco del año 59, que es el establecer la imposición a la renta personal. Ahora todos los que trabajamos, los que trabajan, y después los jubilados tenemos un régimen por otro lado similar, pagamos impuestos sobre los ingresos. Eso es aproximadamente el 25% de toda la recaudación. Y hay un 5% a otros atributos de la riqueza, y en esos otros atributos de la riqueza está el famoso impuesto al patrimonio de las personas físicas y de las personas jurídicas. Ese es nuestro esquema. ¿Es la perfección? No es la perfección. ¿Es de los modernos? Es de los más modernos del mundo. El impuesto al valor agregado, que hoy recauda la mitad de la recaudación de los impuestos en el Uruguay, fue establecido en el año 1970. Es decir, no es de la era...
¿Tú estás de acuerdo, entonces?
Estoy de acuerdo con el sistema que funciona, creo que tiene perfecciones, y lo que
es seguro... Me entro a preocupar, sinceramente.
Lo que es seguro es que no hay derecho a cobrar dos impuestos que no están legislados.
Connie, si vos estás de acuerdo, me preocupo.
Uno de los impuestos es la inflación, que es el impuesto que castiga a los pobres, que no está legislado y que se queda por parte del gobierno, que es el único responsable de la inflación, único responsable de la inflación, se queda con una parte de los ingresos de la gente. Y en el Uruguay tenemos 10% de inflación desde hace muchos años. Y el otro impuesto que es el impuesto por la vía de las tarifas de precios públicos. Y en este momento estamos asistiendo a un escandaloso despojo no tributario por la vía del precio de la
gente. Eduardo Lorier.
Dos cosas. En primer lugar, nosotros estamos asistiendo a pautas salariales que demuestran, diríamos, que a duras penas se va a estar manteniendo el poder adquisitivo nominal de los salarios, o real, perdón. Evidentemente que entonces la presión salarial por ahí no corre de ninguna manera, porque acá creo que se han establecido grupos y desde ese punto de vista podrá haber habido algún sector, pero en general... Acá de lo que se está trabajosamente peleando es por lograr que se respete la inflación y que no haya una desindexación, que no se disminuya el poder adquisitivo, porque además eso tiene que ver con que nosotros, si tenemos problemas, que ojalá sean circunstanciales, ojalá, en los mercados externos hay que sostener, como ya lo hicimos en el 2009, el mercado interno, que los salarios y las pasividades no se nos caigan, que la inversión pública no se nos caiga, porque de esa manera podemos... caminar este trayecto que ojalá, repito, sinceramente así lo quisiéramos, el año este o el que viene podamos tener recuperación de los precios internacionales. Otra cosa que a mí me parece esencial, práctica y concreta, es que cuando hay un incremento tenemos que diferenciar, siempre tenemos que diferenciar. Voy a los productores ahora de nuevo rural. Nosotros hemos estimulado mucho la lechería. Es aquella actividad agropecuaria de las que más... Puebla es aquella de las que más genera trabajo en el campo, la que más genera un ambiente familiar. Si no estuvieran allí, ¿dónde los tendríamos? En las ciudades los tendríamos incrementando muchas veces a los hijos y a los nietos, los asentamientos, y por lo tanto eso hay que defenderlo. Ahora bien, tenemos ahí también las leyes que Connie no acepta, de la concentración y la centralización, donde cada vez... lecheros más importantes van comiéndose a los más chicos. En todo el departamento de Florida, que yo conozco muy bien, en la zona de Cardal, por ejemplo, hay un productor que no voy a nombrar, que fue acumulando tierras y tierras y tierras de decenas y decenas de otros tamberos que ya no están más. Leyes del capital, no me asusta, pero son leyes del capital. Ahora, lo que todavía tenemos, hay que tratar de defenderlo. Entonces yo, si tuviera, por aquellas necesidades que decía Mujica ayer, tenemos necesidades, bueno, vamos a tragarnos esto, pero diferenciemos el pequeño productor, diferenciemos al que tiene, porque en la lechería, sí, yo reconozco, y hay que reconocerlo también, digo, a nivel de la población en general, no es lo mismo que en la ganadería, hay un costo relativamente importante de la electricidad en virtud de los nuevos fenómenos tecnológicos que hacen...
4%,
¿eh?
Está calculado, es el 4%.
Cerramos, Eduardo, que nos estamos quedando sin tiempo. Agustín, comentario final.
No, sí, sobre algo sobre lo de ayer. Me parece importante entender algunas particularidades. Fue una convocatoria que, obviamente, tuvo su intencionalidad política. No creo que haya tenido intencionalidad política partidaria, como muchos manifestaron. Y menos que menos, como dijeron algunos senadores del Frente Amplio, mi partido, el Partido Nacional, no tiene la capacidad de convocar en 13 puntos a los productores de esa forma. En lo que hicieron adjudicar, realmente fue humildemente, no tenemos tanta capacidad de convocatoria. Creo que lo que pasó fue que los lecheros, que es un sector con bastantes particularidades, que tiene un costo de entrar y salir de la producción muy alto, porque hay un capital en tecnología, en inversión agregado, que si esa gente se va, no la recuperamos, no es que mañana suban los precios y la recuperamos. Acá, y más que le empecé al Connie, que me va a rezongar de vuelta, creo que hay una falla del mercado bastante importante, que comparado con otros sectores, de que el costo de que salgan y que entren es mucho más alto que en otros sectores. La electricidad es un componente importante, en lo que es la maquinaria, en lo que es la limpieza, en lo que es la refrigeración de la leche, y con los precios bajando y la electricidad subiendo, con la inflación, como dijeron, pero por encima de lo que estaba previsto, por encima de lo que nos habían dicho, para tapar un agujero fiscal, obviamente se manifestaron, se sintieron tocados, cada uno defiende lo suyo. Creo que es un sector particularmente importante, por lo que dijo Eduardo, comparto todo el análisis sobre la lechería, y que hay que dar mucha atención, la plata que piden que se la financien mientras se cobran de Venezuela, porque si no, cooperativas como Clal, empresa como Clal y como
va a haber soluciones. Va,
si no hay soluciones, los problemas van a ser graves.
El presidente poco, del INAL ya está en marcha en todo.
Pero
esto,
la plata que tiene es muchísima menos de la que el 2 de enero resignamos por ANCAP, ¿no? Es una proporción muy pequeñita de lo que dejamos para ANCAP.
Bien, Selva, cerramos.
No, me interesa mucho, sí, efectivamente yo coincido en que la industria láctea en el Uruguay es una de las industrias que hay que preservar y que hay que ayudar. Creo que la propia existencia y fundación del INALE demuestra que se ha trabajado en esa dirección para trabajar y coordinar. Me sorprendió así que la movilización de ayer no fuera apoyada por la Asociación Nacional de Productores de Leche, que es la que nuclea básicamente como gremio a todos los productores lecheros. Me sorprendió porque incluso se expresaron en contra diciendo que esto dificultaba los márgenes o la coordinación de trabajo que se estaba realizando a nivel del INALE. Pero además, lo que sí me parece que no podemos dejar de lado es, ayer yo veía las cifras, por ejemplo, entre el 40, casi el 40% y el 16, el 15%, es la baja de los productos de la leche, que el 50% de lo que produce Conaprole hoy por hoy va para la cadena para exportación. Si en los precios de la exportación de esos commodities, en la baja que se produce es de entre el 40, 36, para hacerlo más justo, y el 15%, es imposible que cuadren las cuentas. Es imposible que no sufra la producción lechera. Y lo que no se puede pensar es que el gobierno puede solventar todas esas falencias que tiene el mercado internacional. Es imposible. La leche en polvo bajó un 36%. Y creo que los quesos, un 15%. Imagínate, son los dos extremos, ¿no? Pero en el medio hay otras bajas de el 32, el 30, etcétera. Y sí, bueno, no, lamentablemente...
Se nos fue el tiempo, Eduardo.
Los fondos anticíclicos que hizo Conaprole y que Aguerre apoya para todo el resto de los sectores, es una de las soluciones.
Hay un tema con Venezuela en particular, ¿no? de una venta que el gobierno es un intermediario, que le dijo, tranquilo, ustedes vendan, no, y que ahora no se cobró nada.
Hemos vendido muy caro a Venezuela.
Pero no es una respuesta del gobierno, porque el gobierno lo que hace es abrir puertas y tratar de conseguir mercados.
Pongámosle que tengamos responsabilidad.
Hemos
vendido altísimo, 60% más caro.
Porque Venezuela era un mercado muy apetecible para los productores lecheros.
Les agradezco mucho, los voy a esperar el próximo miércoles, ya en nuestro horario habitual de las 9 de la mañana. Tiene razón un oyente en reprocharme que no leo todos los mensajes, porque no tengo tiempo, no tenemos tiempo material. Hay alguno que decía, en alusión a tu comentario, Connie, sí, la libertad de mercado es el zorro libre en el gallinero libre.
Es buenísimo.
Bueno, hasta el miércoles.